Escuchas La Noche
con Rosa Rosado.
COPE. Estar informado. I'm at a party I don't wanna be at, and I don't ever wear a suit and tie. I'm wondering if I can sneak out the back. Nobody's even looking me in my eyes. Can you take my hand, finish my drink, say shall we dance? Hell yeah. You know I love you, did I ever tell you? You make it better like that. Don't think I fit in at this party. Everyone's got so much to say. Yeah. I always feel like I'm nobody. Mm-hmm. Who wants to fit in anyway? 'Cause I don't care when I'm with my baby.
Aquí seguimos en La Noche de COPE, tan felices de informarte y acompañarte en esta noche de sábado, 13 de marzo. Una forma estupenda de inaugurar el fin de semana, así que gracias por estar ahí, al otro lado. Mira, te voy a contar ahora la historia de Miguel. Miguel Arnedo tiene 12 años y es una máquina jugando al ajedrez, pasión que le inculcó su padre, José Miguel, y con la que destaca en los campeonatos escolares de Madrid contra niños mucho más mayores que él. En el último consiguió la medalla de bronce.
Me gusta mucho jugar al ajedrez. Lo que me divierte es calcular las jugadas. Las calculo en función de lo que va a hacer, de lo que creo que puede hacer el rival. Echo de menos los torneos presenciales. A ver, online está bien, pero prefiero jugar frente a frente en el tablero.
¿Qué te parece? Bueno, hasta aquí todo parece más o menos normal, pero Miguel es que nació con una lesión congénita en los ojos que le impide ver. A los 4 años, su padre le apuntó a la extraescolar de ajedrez, a la que ahora también va su hermana Alma, de 9 años. Y allí conoció a don Genaro, que se volcó en enseñarle.
Fue un proceso bastante complicado. Tuve que prepararme muy profundamente para tomármelo esto muy en serio. Yo cerraba los ojos e intentaba sentir lo que él sentía, el niño.
Para jugar, fíjate, Miguel usa un tablero especial en el que cada casilla tiene un agujero donde se clavan las piezas. Las casillas negras están elevadas con respecto a las blancas para reconocerlas al tacto, igual que las piezas de este color que también tienen una pequeña marca. Y además tiene un reloj de competición adaptado.
Yo para jugar al principio lo que hacía era tocar muchísimo las piezas. Bueno, a ver, ahora sigo tocando, pero al principio solo tocaba y ahora pues intento memorizar más. Y combino memorizar dónde están las piezas y tocarlas en el tablero.
Hoy Miguel entrena con la Federación Española de Deportes para Ciegos. Cuando le preguntamos cómo es capaz de recordar dónde está colocada cada pieza, dice que es porque se le da bien el cálculo de jugadas. Bueno, otra de las aficiones de Miguel es el baloncesto. Es seguidor del Real Madrid. Mientras su padre, José Miguel, le narra el partido, él lleva todas las estadísticas en su cabeza. Bueno, pues al paso que va, es muy probable que en unos años veamos a Miguel jugando al ajedrez al más alto nivel. Sin duda, todo un campeón.
Rosa Rosado.
La Noche.
COPE. Estar informado.
Bueno, y por cierto, ¿cuántas expresiones existen en la localidad en la que vives? Porque seguro que muchas. ¿Y cuántas veces has ido de viaje y has dicho algo que los lugareños no han entendido? Bueno, pues para solucionar esto, se ha creado el Andalusian Dictionary.
Como una triple negación que significa un rotundo sí. Y de hecho esta definición la sacamos de un profesor que se llama Pérez Orozco, que siempre hace mucho estudio sobre los términos andaluces y tal, y nos parece súper curioso por eso, por una triple negación que significa un sí.
Y esa triple negación es no ni na. Y es solo una de las 155 expresiones que podemos encontrar en este diccionario que han creado dos hermanas andaluzas para ayudarnos a todos a entenderles mejor. Enseguida te hablo de este diccionario, pero antes déjame recordarte algo muy sencillo que te estamos preguntando hoy. Y es que este domingo se celebra el Día de las Matemáticas y queremos saber cómo se te daban a ti en tu época de estudiante y cuál era tu asignatura favorita y la que más odiabas. Mensajes donde Estefanía.
En Facebook, La Noche de Rosa Rosado. En Twitter, @lanoche_rosado. Y en WhatsApp, 687-089770.
Escuchas La Noche.
Con Rosa Rosado.
COPE. Estar informado.
Bueno, pues acabamos de inaugurar prácticamente el fin de semana y si no, saludo a Agustín Durán para que, bueno, echarnos unas risas, como que me falta algo. Agustín, claro. Querido, ¿dónde estás? ¿Dónde te hallas?
Pues Pues voy a estar aquí en la compañía nocturna de Incope Ciudad Real.
Muy bien.
¿Sabes? Aquí haciéndonos fuertes. Aquí hombre, Víctor Brujo y yo en el estudio.
Pues un saludo a los dos, qué gusto. Oye, pues una tortillita de patata ahora mientras hablamos, no te digo yo que no, ¿eh?
¡Oh! Pues no sería mala idea que nos hicieses una transfusión de tortilla.
Pues sí, estaría estupendo. Esta semana se celebraba el Día Mundial de la Tortilla y no es algo que ha pasado desapercibido en Agustín. Lo sé, pero no. Querido mío, ¿tú sabes que esta semana se han cumplido 20 años del final del servicio militar obligatorio? Vamos, de la sí. mili de toda la vida.
Sí, algo había escuchado, sí.
Sí. El 9 de claro. marzo de 2001 se suspendió por decreto.
Sí, sí, la fecha me la sabía bien, porque yo sabes que fui de la primera generación que se libró.
No.
Sí, sí. De hecho, llegué a tallarme y todo.
¡Qué fuerte! Por los pelos, ¿eh?
Sí.
Qué
sí.
bueno. Oye, ¿eso de tallarse qué es? ¿El reconocimiento médico previo?
Eso es, eso es. Mira, y no se me olvidará jamás porque fue uno de los momentos que más vergüenza he pasado en mi vida.
Verás.
Pues te prometo que esto que te voy a contar es verdad, no es invención. De hecho, no se le ocurriría ni a Quentin Tarantino escribir un guión tan enrevesado.
Ay, madre, no sé si lo quiero entonces, saber. A ver, sí, venga, ¿qué te ocurrió?
Mira, me llegó una carta a casa ¿sí? con la citación en el centro médico y dos días antes de ir pues me hice un E15 de tobillo jugando a fútbol, ¿sabes? Entonces, pues hicieron lo que hacía antes, que me escayolaron la pierna entera.
Madre mía, vamos, que ya llegaste escacharrao.
Claro, exactamente. Y como iba con las muletas y me apañaba a regular, entonces se vino mi madre conmigo. Y fíjate, nada más entrar por la puerta, me dice ¿sí? el médico que me tengo que quitar la ropa, ¿sabes?
Con tu madre así. Allí y todo, claro.
Exactamente, ¿sabes? Y eso fue un cuadro, ella tirándome de los pantalones que se me quedaban encasquetados en la escayola, ¿sabes?
Pues menos mal que encima, fue.
No, sí, total, no sé yo, ¿eh? Porque me quedé en calzoncillos y llevaba unos slip preciosos, de esos blancos de que se llevaba mucho antes, gomilla, del mercadillo, con balones de rugby, ¿sabes? Y en ese momento yo ya estaba más colorado que el moco de un pavo. Y lo primero que hace el médico es decirme que me suba una especie de cristal, ¿sabes? Así, que para ver si tenía los pies planos.
Sí, bueno, sí. Eso se llama podoscopio.
Bueno, yo no sé cómo se llama, pero era una cosa, era muy alto, ¿sabes? Y claro, con las cayolas pues no me podía subir. Y tuvieron que levantarme entre mi madre y el médico como si me estuvieran llevando a la sillita de la reina.
Qué bueno. Y todo esto con los calzoncillos blancos con balones de rugby. Que no se nos olvide.
Claro, claro.
Te estoy imaginando.
Sí, sí, no, pues dantesco. Y además con mi madre diciendo, oye, no hace falta ni que le miren los pies, que ya te digo yo que los tiene planos, que de pequeño le teníamos que poner plantillas especiales en los zapatos.
Ah, sí, pero ¿era verdad o no?
Sí, sí, de pequeño tenía los pies más planos que el encefalograma de un tronista, pero de grande ya no, ¿sabes? De grande ya no. Luego me bajaron y me sentó el médico en una silla para mirarme los ojos, ¿no? Y le sí. dice a mi madre, no hace falta ni que le mires, no le mires porque tiene el ojo izquierdo vago y apenas ve.
¿Pero qué me dices? Bueno, tu madre lo que quería es que te escaquearas de la mili, no me digas.
Claro, claro, es cierto, pero es que además decía la verdad,
¿ah,
¿no?
¿Sí?
Porque yo tengo el ojo vago, de hecho.
Pues no sí. me he dado cuenta yo nunca.
Pues sí, lo tengo, sí.
Oye, empezó por el ojo y luego se extendió por todo el cuerpo, por lo que veo, claro. ¿no?
Luego ya se convirtió en pandemia, sí.
En pandemia, sí.
El caso es que para todo lo que iba a mirarme el médico, mi madre tenía alguna postilla,
sí.
¿sabes? Sí, yo me sentía el mayor desecho de la humanidad.
Bueno, piensa que la mujer lo que quería era tenerte cerca y que no te fueras del nido.
Sí, sí, pero la puntilla y lo que terminó por dejar al médico loco es que me preguntó si era alérgico a algo. Y yo le dije, pues, que no era alérgico a nada.
Pero vamos, que ahí estaba tu madre, que seguro que sacó alguna alergia por algún lado.
Efectivamente. ¿Ves? Dice, ¿cómo que no tienes alergia? Y dice, ¿no te acuerdas cuando te picaron las medusas en Toledo que casi te mueres?
¿Cómo que las medusas en Toledo? ¿En Toledo sí, dónde? No creo que haya medusas por ahí pululando, no sé, por el Tajo. Iba a ser muy fuerte.
Sí, es que se confundió. Ah. Quería decir las orugas, ¿sabes? Ah, que una vez toqué un nido y me inflé más que un balón de Nivea y tuvieron que pinchar Urbasón porque si no, es que ya no podía ni respirar. Pero ella, en lugar de orugas, dijo medusas.
Ay, ¿y el médico qué dijo?
Nada, se cayó.
¿Y tú tampoco dijiste nada?
Hombre, te recuerdo que estaba en calzoncillos, siendo humillado por mi madre. Y ya lo tenía todo tan perdido, ¿sabes? Que decidí, mira, digo, voy a agachar la cabeza y rezar, ¿sabes? Para que el médico no le diera por mirarme los genitales, que seguro que alguna pega ponía mi madre también.
¿Sabes? Ay, madre. Bueno, el caso es que al final te libraste de la mili por decreto.
Sí, sí. Y creo que si no lo hubieran quitado, me habrían llevado a la mili y mi madre seguro que se había venido conmigo.
Vamos, seguro. Claro.
Y así cuando dijeran que tenía que hacer una guardia, ella le diría al jefe de la compañía, ¿pero cómo va a vigilar este nada? Si le digo que voy a comprar el pan y me miren las lentejas y se le va el santo al cielo y se me pegan siempre.
Oye, con lo que me cuentas, lo mismo fue tu madre la que convenció a Aznar para que quitase la mili, ¿eh? ¡Qué aventuras! ¡Qué buena tu madre!
Sí, sí. Ya.
Bueno, volviendo a la tortilla, que por cierto, que seguro que se le ha dado de vicio hacerla, ¿eh? También sí. a tu santa madre. Uh-huh. La tortilla esta semana celebraba su Día Mundial, ¿eh? Y me tienes que hablar de esa tortilla de récord que has encontrado.
Es verdad, porque he estado investigando.
Sí.
Y he investigado sin que me hayan dado una beca ni nada. Pero he encontrado la que puede ser la tortilla más grande del mundo.
Madre.
Que se hizo en Carcaya, en La Coruña. Y los ingredientes, según he visto, eran, mira, agárrate los machos, 5.000 huevos, 1.500 kilos de patatas, 300 litros de aceite y 5 de sal.
Vamos, que necesitarían también una grúa para remover todo eso.
Sí, y un camión hormigonera para batir los huevos, porque eso a mano no se puede hacer.
¡Qué barbaridad! Oye, ¿de sartén que usaron? ¿Una plaza de toros?
No, la sartén no era muy grande. Tenía solo 3,5 metros de diámetro.
Sí, sí, pequeñita, vamos.
¿Quién no tiene una sartencilla de 3,5 metros de diámetro en su cocina?
Claro, guardada ahí en el horno, como la tengo yo, metidica en el horno. Sí,
con el cacillo de calentar la leche, ¿no?
Sí.
Claro, 1.300 raciones de tortilla salieron. Si lo hubieran hecho en mi pueblo, como somos poquitos, habíamos tocado casi a 3 trozos por cabeza.
Bueno, si la hubieran hecho en tu pueblo, te la habrías comido enterita tú solo, ¿eh? Hombre. Pues fíjate, mira, esto que me has contado me viene bien para que hablemos de récords gastronómicos, ¿te parece?
Me encanta.
Porque mira, cuando me lo has dicho, he estado mirando y he encontrado, ¿sabes que en Almería entraron en el libro Guinness por elaborar 9.800 litros de gazpacho?
¿Y eso qué lo echaron? ¿En una piscina?
Lo metieron en una cuba. Y tampoco escatimaron en ingredientes. Estoy viendo que usaron 6.000 kilos de tomates. ¿Qué te parece? Amor,
porque casi los exterminan. Casi extinguen los tomates para siempre.
Pues sí. 200 kilos de pepino, 200 kilos de cebolla, 300 kilos de pimiento rojo. Madre mía.
No tenía mala huerta el que sacó todo eso.
550 litros de aceite de oliva virgen.
Hay que dar muchos palos a los olivos, ¿eh? Para sacar 550 litros de aceite.
Sabía yo que eso sí te ibas a cocer.
Sí.
1.400 litros de agua y 350 kilos de hielo. ¡Qué barbaridad!
Madre mía. El tío que estuvo meneando eso tiene que haber echado unos brazos como Hulk Hogan, ¿no? Ese te pega una guanta y te deja los carrillos calientes para 2 lustros.
Con esto también vas a flipar en colores. Por ejemplo, la pizza más grande del mundo. 37 metros de diámetro. Ahí lo llevas.
37 metros.
Sí.
Si yo vivo en un piso de 70 metros cuadrados,
pues mira,
eso no me cabe, ¿no? Se la pides a un repartidor para que te la lleve con la montillo y le haces polvo.
¡Qué también, barbaridad! También. Bueno, si tú coges el libro Guinness de los récords, flipas en colores. Mira, la hamburguesa más grande del mundo, 900 kilos de hamburguesa.
Pues lo que yo peso, más o menos después de Navidades. Hasta ¿qué le echaban el ketchup? ¿Con un camión de bomberos o qué?
Pues casi. Oye, por cierto, el pasado martes también fue el Día Mundial de la Albóndiga. Tenemos también récord de albóndiga. La más grande pesa 115 kilos.
¿Pero tú te imaginas ese cocinero con esa albóndiga? Para amasarla parecería que estaba haciendo pilates, ¿no? Ahí subió encima como un escarabajo pelotero. No, sería un escarabajo albondiguero.
Oye, el cafetito después de comer. A ver quién se entretuvo a hacer un café de 2.000 litros. ¿Qué te parece?
Ya, 2.000 litros. Lo que parece es que espero que no se lo bebiera un tío solo. Si no, aún estará sin dormir, ¿no? Con los ojos como dos sartenes para pa toda la vida.
Y de postre, mira, una tarta de queso que hicieron en México en 2009 entre 55 chefs. Bueno, midió 2,5 metros de diámetro y pesó 2 toneladas de tarta de queso.
Me provocas, ¿eh? Mira la hora que es y ya tengo el estómago dando saltos. Hay quien dice que siente mariposas en el estómago y yo lo que siento ahora mismo es una manada de pitbulls. Claro, en cuanto llegue a mi casa voy a tener que atracar la nevera.
¿Quieres que llamemos a tu señora para que vaya echando la cadenilla para que no te deje entrar?
iba a dar igual, ¿sabes? Algún butrón en la pared, si hace falta. Encima, este último que me has contado, yo es que soy muy quesero.
¿Ah, sí?
Sí, me gusta mucho el queso como buen manchego. Sí. El queso me encanta en casi todas sus presentaciones y variantes.
Fíjate,
y,
a mí también. ¿Tú sabes que en Taiwán hacen un té que se llama cheese tea? Vamos, un té de queso, quiero decir.
Sí, me alegra que esto lo hagan tan lejos. En Taiwán, has dicho, ¿no? Claro, porque de lo contrario es probable que me presentara allí con un bidón de gasolina.
La mezcla es un poco rara, ¿eh? Es un té helado y lo mezclan con una espuma de queso. Ahí te doy un poco la razón, ¿eh?
De verdad, aprovechemos este espacio que me brindas para mandar un mensaje al pueblo taiwanés. ¿Sabes? No me andéis guarreando el queso, ¿sabes? Con el queso no se juega. El queso está bueno por sí solo. ¿Para qué lo andan mezclándolo? Nosotros os estamos dejando en paz con vuestro sushi, no le estamos cogiendo y mezclándolo con morcilla patatera.
Oye, pues yo un trocito de morcilla al sushi, no te digo yo que de vez en cuando. A lo mejor para ellos, oye, son mezclas que están buenas.
Que no les des a la Rosa. ¿Pero cómo va a estar buena la mezcla de queso y té? Eso es como comer sardinas en almíbar o hacer una tortilla de lentejas. Eso pega menos que a Puigdemont la camiseta de la selección española, ¿sabes?
Pues sí.
Además, que yo soy muy fan del queso. Es una obra de arte, no hay que hacer nada. Mira para mí si es una obra de arte, que hasta le voy a dedicar una canción a los modernos eso del té con queso. Mira,
viva el queso, venga.
Viva siempre.
Viva el queso.
Señor taiwanés, deje usted de echar a perder el queso, pero ¿eso qué es? Antes de catarlo yo caigo muerto, que el queso no está para guarrear. Que hay pocos manjares como el queso, ¡qué barbaridad! Déjate de tés y tontas. Saca un buen cuchillo y corta queso, haz buenas tajas de queso, del semicurado, del gruyere, del tierno, del curado de cabra, roquefort, manchego. Ponme un plato queso y me tendrás contento de verdad.
A mí también, ¿eh?
No hay nada mejor que el queso de Cabrales y de Azábal o del griego. De tetilla al mascarpone todos buenos. Déjate de tés y ponme queso en mitad de un pan. Y aprovecharé para decir que los tranchetes esos no saben a nada. Esos son plástico blando, eso no son queso.
Bravo.
Eso no da.
Me ha encantado tu oda al queso. Y lo de los tranchetes, pues tiene toda la razón. Eso plástico blando. Que también te voy a decir una cosa. Si recibimos alguna llamada desde Taiwán, yo te la redirecciono, ¿eh?
Venga, vale. Pero oye, pues ¿sabes que ahora me has dejado intrigado también?
¿Por?
Porque quiero saber si habrá récord Guinness de quesos. Porque en cuanto acabemos esto, ahora de camino a casa me voy a meter en Google a ver si encuentro algo.
Espera, mira, sí, claro que hay también. Mira, el queso más grande del mundo pesó...
A ver.
¡Oh! 1.000 kilos y se elaboró en Galicia con 8.000 litros de leche entera, 175 kilos de sal y midió 2 metros de diámetro de queso, Agustín.
Qué lástima no haberme enterado yo de esto antes, porque eso yo lo había robado. Me lo había llevado rodando desde Galicia a mi pueblo y había entrado también en la historia, en el libro Guinness, como el tío que murió por pegar un reventón de queso.
Pues sí, bueno, pues ya está. Yo creo que con esto es suficiente por hoy, ¿no?
Ya está, ya hemos aprendido
fíjate,
mucho.
Hemos empezado hablando de la mili, hemos hablado de tortillas y ya se acabó viniendo desde Galicia rodando con un queso de 2 metros de diámetro. Fíjate si hemos hecho recorrido esta noche.
Lo ves.
Hoy te has quedado a gusto.
Y sin mociones de censura.
Exactamente, sin mociones de censura. Aquí todos nos queremos mucho.
Claro.
Oye, querido Agustín Durán, gracias por tus coplillas, tu sentido del humor. A ver, cuéntame, ¿dónde nos vemos estos días? ¿Tenemos cazafantoches?
Pues, sí, mira, este domingo ya voy a Chinchilla de Monte Aragón, ahí en Albacete, ¿sabes? Ya está, ya que no vengan, porque ya está todo agotado. Y para la semana siguiente, que voy a estar el domingo en Zaragoza, quedan muy poquitas, el domingo 21.
Bueno, pues todas las fechas las tenemos en tus redes sociales, que te encontramos, sí. ¿Dónde, querido?
pues en Instagram, que soy Agus Durán, por ejemplo, en Twitter, Agus Durán, y estoy en Facebook, estoy en YouTube, estoy menos en TikTok, que no me entero porque soy muy mayor ya para...
Lo que te faltaba ya en TikTok. Bueno, pues querido Agustín Durán, te seguimos en redes sociales, me alegro que se sigan sumando fechas para seguir sacando a la luz los cazafantoches. Seguimos apostando por la cultura es segura. Y, querido mío, no te hinches mucho de queso esta semana, que te veo yo con ganas. Cuídate mucho.
A ver qué pasa. Venga, un beso.
Hasta la próxima semana.
Adiós.
Rosa Rosado.
La noche.
COPE. Estar informado.
Me sabe a gloria cuando me besas, cuando te metes en mi cabeza, cuando te acercas, cuando te alejas, fuego.
Este domingo se celebra además el Día Internacional de las Matemáticas. Por eso hoy nos estáis contando cómo se te daban las mates, si eras de los que hacían las operaciones a la primera, cuántas veces te tocó escribir las tablas de multiplicar, todo eso, ¿eh? ¿Cuál era tu asignatura favorita, la que menos te gustaba? A ver qué nos cuentan los oyentes, Estefanía.
Juan tuvo sus más y sus menos con las matemáticas, pero apareció un profesor que le ayudó a estrechar su relación con esta asignatura.
Mi relación con las matemáticas siempre ha estado llena de altibajos. O sea, algún cuaderno rubio me he comido. Pero lo que más me daba rabia era el profesor de matemáticas. Era el típico que decía, oye, los ejercicios del examen van a ser igual que, los que hemos practicado en clase. Y te ponía uno de la NASA siempre. Luego, más adelante, llegó un profesor, por suerte, para todos los compañeros de la clase, que nos resultó bastante beneficioso porque, bueno, al final la mejor idea era plantear los problemas en base a cubatas. Ahí, por lo que sea, mejoró la cosa todo, bastante.
No me queda muy claro cómo se explicaban las mates introduciendo cubatas.
A mí tampoco.
Pero oye, si fue de forma sana y os sirvió para aprender, mejor para ti, aunque yo tengo mis dudas de esa práctica. No sé, pero bueno, de todas formas, qué duda cabe que un buen profe en matemáticas es fundamental, sobre todo para hacer las clases tan entretenidas como didácticas.
Eso es, desde luego.
Y en este caso con los cubatas sí que lo era, mira. Ahí sí
por
le doy
la razón.
Por lo menos
llamaba la atención de los alumnos, que eso también es muy importante.
Sí, veían directamente la utilidad.
Eso es. Bueno, sin necesidad de cubatas, a este oyente no solo se le daban bien las mates, sino que ayudaba a sus compañeros y lo aprendido le ha servido para sus estudios de derecho.
Las matemáticas para mí eran bastante fáciles y de hecho ayudaba a mis amigos y mis compañeros de clase a entender el contenido. En la vida cotidiana nos ayudan las operaciones básicas, pero luego creo que en la materia se aprende una lógica que nos puede ayudar en otros asuntos. Estudio derecho y pues me ayuda mucho el rigor de las matemáticas, claro.
Claro, el rigor nos ayuda a razonar, a ser más lógicos. Estamos rodeados de ellas y al final todo lo que aprendemos nos sirve en la vida, aunque en un momento determinado no le veamos la utilidad. Bueno, ¿y tú? ¿Cómo se te daban las matemáticas en clase? ¿Cuál era tu asignatura favorita? ¿La que más odiabas? Cuéntanos todo esto.
Estamos en Facebook, La Noche de Rosa Rosado, en Twitter, @lanoche_rosado y en WhatsApp, 687-089-770.
Más en sueños te puedo oír, yo siempre voy a tu encuentro. Lo que pasa es que luego es difícil salir. Fuera nadie me está esperando. Yo me enamoro en cada poro de tu piel y en las huellas que vas dejando. Siempre que te vas, no sé si volveré. Me sabe a gloria cuando me besas, cuando te metes en mi cabeza, cuando te acercas, cuando te alejas, fuego.
Cuando te bebo entera. Me meto en tu trinchera y grito fuego.
Rosa Rosado.
La noche.
COPE. Estar informado.
Bueno, seguro que muchos de los que nos estáis escuchando en estos momentos aquí en la noche de COPE os vais a sentir identificados con esta historia, porque puede que en algún momento hicieses el Camino de Santiago, o que hayas hecho alguna de las etapas, o incluso que ahora mismo estés en pleno peregrinaje, que todo puede ser. Este año es año Xacobeo y hemos encontrado la historia de una pareja de lo más singular, Estefanía.
Sí, os voy a presentar a Jaime y a Santi. Han hecho el camino en 4 ocasiones y ya planean la quinta. Bueno, hasta aquí todo normal, ¿no? Bastante normal. Pero es que la primera vez que estos peregrinos se pusieron en camino tenían 76 años y 7 años. Son abuelo y nieto. Cuando al pequeño Santi le diagnosticaron un trastorno de déficit de atención e hiperactividad, a su abuelo Jaime le pareció que hacer el Camino de Santiago podría ayudarle. Lo que no sabía es que su nieto iba a ser el que le ayudase a él.
Estar con un nieto caminando con lluvia, frío y ver que él resiste, que se levanta todos los días a las 5 de la mañana y nunca protesta, que empieza poco a poco a conocer mi vida, que mi vida es larga, de 80 años, pues para mí fue una satisfacción. Es como si dejas una herencia, un legado a alguien, que fueron muchos días y muchas horas caminando juntos y conociendo muchas ciudades y pueblos de España y muchísima gente de muchos países.
Qué bonito, ¿eh?
Precioso, la verdad es que sí. Cuando los médicos empezaron a estudiar el caso de Santi, descubrieron que esa hiperactividad era genética. Su abuelo también la sufrió de niño, pero claro, en la posguerra las preocupaciones de las familias, nos contaba, eran otras. Cuando Santi hizo el camino por primera vez, tan solo tenía 7 años y esto es lo que recuerda.
Tampoco era muy consciente de lo que era el Camino de Santiago y que iba a ser duro, pues yo creo que al final lo llevé bien en la primera etapa, pues muy dura porque nunca había caminado 20 kilómetros, ni mucho menos. Lo pasé muy bien y me ayudó mucho. Claro, un desafío físico porque con 7 años, 20 kilómetros al sol, levantarte pronto, claro que supone un desafío físico.
Bueno, también imagino que el vínculo se estrecharía entre ellos y que Santi aprendería mucho de su abuelo.
Claro, son muchas horas caminando solos y esta es la enseñanza que obtiene Santi.
Por ejemplo, la constancia y esforzarte, que yo creo que es fundamental, porque sin constancia, por ejemplo, el camino, pues no te sirve nada. Tienes que todos los días levantarte a una hora, hacer una serie de kilómetros sin parar, ir a un ritmo. Tienes que llegar a una hora prudente y eso, la constancia.
En el camino se experimentan muchas emociones y sentimientos. Hay quien lo hace para reencontrarse consigo mismo, por una promesa o para demostrarse que es capaz de todo. Santi tenía un deseo, encontrar la vaca Loura, que no es otra cosa que un escarabajo, y cuando menos lo esperaban, apareció.
En todo el camino no encontramos más escarabajo vaca Loura que ese y al día siguiente y cuando estábamos derrotados. Todo el mundo en el camino le da el mérito al apóstol, ¿no? Dice, el apóstol te va a ayudar. Realmente hay que creerlo porque el cálculo de probabilidades lógico de que en 120 kilómetros aparezca algo que el niño quiere el día anterior cambió nuestras vidas. Creo que no es exagerado, ¿no? Porque nos convertimos en peregrinos, yo creo, que aquel día, cuando ya exultante él ya saltaba, ya le desaparecieron los dolores de las piernas, a mí me arrastraba, la gente que nos conocía, todo el mundo, era un espectáculo.
Bueno, qué maravilla, un espectáculo emotivo que a muchos nos hubiese gustado ver, o mejor aún, experimentar. Jaime y Santi, abuelo y nieto, ya se preparan para su quinto camino en el que, sin lugar a dudas, las experiencias y el aprendizaje mutuo seguirán creciendo.
Escuchas La Noche
con Rosa Rosado.
COPE. Estar informado. On the road again. Just can't wait to get on the road again. The life I love is making music with my friends. I can't wait to get on the road again.
Bueno, somos muchos los que en situaciones normales, cuando llega el fin de semana, nos gusta coger la mochila y hacer kilómetros para conocer muchos de los encantos que encontramos en este país. Claro, ahora la cosa está más complicada, pero bueno, dentro de nuestras posibilidades podemos hacer ya alguna que otra escapadita, siempre siguiendo las recomendaciones sanitarias y cumpliendo con todos los protocolos y respetando los cierres perimetrales, eso siempre. Y eso lo sabe bien nuestro querido Pedro Madera, que cada semana nos ofrece una ruta estupenda. Pedro, buenísimas noches.
Muy buenas noches. Hoy tengo el tono más serio porque mi endocrino me ha dicho que haga cursos
y
para quitarme la tensión laboral.
Ah, pensaba que te iba a decir que hagas cursos, que te entretengas y no pienses tanto en la comida, querido Pedro.
Eso es, eso es. Yo tengo que decirte que te han escuchado tu adicción a la trufa, la mía al torrezno, y esto ha generado un sector envidioso, gente tiñosa, gente que no tiene ningún futuro, y me ha dicho que haga cursos para recolocarme laboralmente, lo cual tampoco yo desecho, ¿eh? Pero,
oye, me parece muy bien. O sea, que vamos a hacer unas rutas un tanto didácticas hoy, ¿no?
Te voy a ofrecer la posibilidad de que pases fines de semana en sitios a ver si encontramos la paz. Tú la tuya y yo la mía, ¿eh? Tampoco quiero yo llegar a situaciones...
La paz y el bienestar, quieres decir, así mental, ¿no?
Porque tú has pensado en hacer, por ejemplo, un curso de esquileo.
¿De esquileo?
No.
¿De ovejas?
De esquileo, sí, esquilar ovejas. Sí,
pero hombre, ahora mismo no, Pedro, pero bueno, no lo descarto, ¿eh? El saber no ocupa lugar.
Vamos a empezar. Si esto somos despedidos, hay que buscar nuevas profesiones. Entonces lo primero que me han dicho, y repito, por el tema de la trufa, es que si nos queremos convertir en monitores de yoga, en hacer un curso de yoga, a mí me lo han dicho para que tengan más vida espiritual y menos gastronómica.
Muy bien.
Esto no quiero generar tensión. Y he dicho, hombre, ya que tengo que hacerlo, voy a buscar un sitio. Y la verdad encontré un sitio estupendo. En el sur de Gredos, en un pueblecito que se llama El Arenal, que me encanta, cerca del castillo de Montbeltrán, cerca de las cuevas de Arenal de San Pedro, cerca de La Vera, cerca del restaurante de mi amigo Tato, porque
ya tienes
acaso me da un bajón emocional.
Pero tú como conoces tanto, tienes la tentación en cualquier parte de este país, Pedro.
La verdad es que me gusta, porque yo pensé, estoy en el sur de Gredos, voy a un sitio que se llama Lo Alto. Ya el nombre me gusta, porque es un sitio que tiene buenas vistas, un buen espacio, una buena cristalera, unas salas para hacer yoga, para tener allí las posturas, para encontrarme. Pero si yo veo, me da un bajón de glucosa y veo que tengo que recuperarme, pues yo voy a casa de mi amigo el Tato, a otro restaurante que está en la zona que se llama El Arca de Noé, y yo sé que ahí va a haber un buen asado y unos buenos torrenos.
No podemos hacer nada ya contigo, Pedro.
Pero la predisposición es importante.
Sí, hombre, claro.
Rosa, la predisposición.
Además, te digo una cosa, el yoga te va a venir muy bien, pues es una práctica que conecta al cuerpo, la respiración y la mente.
Sí.
Y te va a venir muy bien para mejorar la salud en general.
Sí, yo lo entiendo. Por eso, y ante las posibilidades de nuevos trabajos, he buscado cursos de cocina.
Ah, también.
Y fíjate qué mala suerte tengo de que estoy buscando a ver un río que me pueda a mí dar paz y tal. Y he encontrado el río Cocinillas.
Anda, mira, el río Cocinillas. Entonces, ¿y dónde tenemos el río Cocinillas?
Pues mira, el río Cocinillas está en la Sierra Pobre de Madrid, en un pueblo maravilloso que se llama Madarcos, uno de los pocos pueblos que ha crecido en población, ha subido, ahora creo que son como 46 habitantes, hace 10 años eran 25, que es Madarcos.
La Sierra Pobre de Madrid, ahí se encuentran los pueblos con menos habitantes de toda la Comunidad de Madrid.
Sí, pero realmente son pueblos maravillosos que se han hecho del turismo una vía de ingresos estupenda, que hay pueblos como Gandullas, está Madarcos, está todo Horcajo de la Sierra, todos estos pueblos son estupendos. Y en este, en Madarcos, hay un curso de cocina, dan cursos de cocina los fines de semana, con lo cual nosotros podemos ir, nos alojamos, aprendemos a hacer recetas locales y podemos hacer un curso estupendo y muy divertido y aprender, buscar nuevas profesiones, ¿eh?
No, me parece muy bien, además está muy de moda ahora esto de los cursos de cocina, ¿eh?
Sí, no, hay mucha, en este hay una gama tremenda, ¿vale? En ciento y pico el fin de semana con alojamiento incluido y me parece estupendo, pero reconozco que yo tengo una debilidad, que son los cursos para hacer conservas. Porque, claro, es como el mito del oso. Hay que hacer en invierno conseguir energías para luego aguantar el verano. Y para eso conozco un sitio en un pueblecito que se llama Caso, al que se llega por el pueblo de La Tarna, desde Riaño, desde León, antes de bajar al mar en Oviedo. Y ahí hay unas casitas rurales que se llaman la casita rural de El Riego, Los Riegos, que ahí hacen unos cursos de compotas, de mermeladas, de conservas, de conserva de pescado, que son maravillosos. Y además está dentro del espacio protegido de Redes, que es una figura, algo parecido a un parque nacional, y es estupendo. Oh. Es una casa de aldea, llegamos, nos podemos alojar, conocemos a la gente del pueblo, podemos ir a nosotros a buscar la materia prima cuando es temporada, a buscar moras para hacer mermelada de moras, mermelada de ciruelas, en fin, de lo que queramos. Y nos enseñan a hacerlo, a conservarlo, a guardarlo.
¡Qué
planazo! Y nos lo podemos llevar y lo podemos merendar y desayunar con lo que hacemos nosotros.
Pues fíjate, me gusta mucho esta idea porque el mundo de las conservas es, yo creo que es tan apasionante como poco conocido, porque más allá de los botes y las latas del supermercado, las nuevas generaciones entiendo que están muy alejadas de este mundo tan artesanal, enfrascados, nunca mejor dicho, en su día a día de abrir, usar y tirar. Y yo creo que lo que tú dices, elaborar esas jaleas, esas mermeladas, hacer esas conservas, bueno, eso tiene que ser muy gratificante.
Hombre, y lo bueno es que están, porque yo todavía recuerdo la salsa de tomate que hacía mi Toñi, que era una señora que me cuida, y Toñi hace una salsa de tomate que tú a esos macarrones, que yo los llamo los macarrones viudos porque salen ahí tristes, cocidos del escurridor, le echas un chorretón del tarro de Toñi y eso no son unos macarrones, eso es una bendición. Le pones unas ralladuras de trufa, los gratinas un poquito y los metes en el horno y vamos, podemos organizar en el momento.
Sí, bueno, como Toñi, gracias a Dios hay mucha gente que conoce los secretos de esta técnica tan antigua como básica. Sí. Mi madre en el pueblo también hace los botes de tomate y los cuece, y, en fin, que tenemos tomate natural enfrascado en bote.
Me han dicho que la familia Rosado, haciendo pisto manchego, tiene cierto
nivel.
Somos únicos,
sí, tenemos 3 estrellas Michelin.
Pues a ver si se ve algún tarrito, porque el invierno está siendo muy largo en casa de este colaborador.
Está siendo demasiado largo para todos, la verdad es que sí, pero hay muchos métodos de conservación de los alimentos que son muy necesarios y se siguen haciendo en muchas partes de este país.
No, y es toda una industria, y además es una manera de comer sano y de mantener los productos, porque hay un excedente. Cualquiera que hemos tenido una huerta en un momento, tenemos tantos tomates que no sabemos qué hacer con ellos, y el placer de recoger frutos silvestres en el bosque siempre lo pongo como ejemplo.
Pues sí.
Algunos cursos así más dementes, porque veo que el esquileo no te ha interesado nada en un...
Ahora mismo me interesa más este de hacer conservas, por ejemplo. Ese me ha gustado, ¿eh? Y lo del curso de cocina no te discuto yo que en algún momento lo haga, sí.
Te iba a recomendar uno de cestería, que da mucha agilidad en las manos también.
Anda, pues no te digo yo de pequeña hacía muchas cosas de hilo de pita, hacía cortinas y todo, sí. No, nunca me ha dado por el mimbre, pero sí he trabajado yo. Bueno, a mí es que lo artesano me ha gustado mucho. Yo soy muy de pueblo.
Pues
pero...
en Prioro, que es un pueblo de León, ahí en Casa Rural del Serrano, me encanta, porque sospecho que ahora lo volverán a hacer este año, daban cursos de cestería, que además con mimbres, como se ha hecho toda la vida, las mimbres para recoger las patatas en los huertos y todo eso, lo enseñaban. Qué y bueno. Lo de la esquileo no es ninguna broma, repito, veo que no interesa nada, pero el Melques, cerca de Villacastín, cerca de mi pueblo, ahí en una casa rural nos enseñan a esquilar. Y no. También dan cursos de fragua en algunos sitios, o sea que hay todo un mundillo lo de los cursos rurales, que es una manera de estar entretenido, y sobre todo en sitio cuando nos pasa esto de que vamos a una casa rural y llueve o hace mal tiempo, que suele ser casi nunca, siempre hacemos un cursito, aprendemos algo y ayudamos a la economía
local. Pues me parece fantástico. Porque al igual que la cestería y que muchas cosas de las que estás hablando son artes muy antiguas, las más antiguas de la humanidad, y yo creo que, por ejemplo, el tema de hacer cestos de mimbre hoy en día es todo un arte, ¿eh? No te creas que es fácil. Pero, al igual que esquilar ovejas, también tiene que tener su aquel, ¿eh? No te digo yo que no. Pero bueno, oye, pues muy bien, ¿eh? Estas diferentes rutas que nos has propuesto para aprovechar el viaje y aprender cosas nuevas, por si tenemos que darle un rumbo a nuestra vida. Pedro, pues mira, gracias.
Yo llevo dándole rumbo ya casi 60 años, no sé qué voy a hacer.
Bueno, no te ha ido mal hasta ahora. Vamos a seguir, ¿no?
No, vamos a seguir, sí, que no cambie.
Exactamente,
que no,
vamos a seguir.
Bueno, buenas
querido,
noches.
Buenas noches y hasta la próxima semana. Gracias por todo, Pedro Madera. Un beso.
Gracias a vosotros.
Adiós.
Rosa Rosado.
La noche.
COPE. Estar informado. I wanna be loved by you, just you, nobody else but you. I wanna be loved by you alone.
Como cada fin de semana, echamos un ojo a las nuevas ofertas de cine que nos llegan y lo hacemos con nuestro querido crítico de cine, Juan Orellana. Buenas noches.
Muy buenas noches, Rosa.
Oye, Juan, antes te tengo que dar la enhorabuena por tu gran acierto en los Goya.
Bueno, pues sí, la verdad es que este año casi lo clavo.
No, pero vamos, es que diste en el clavo casi por completo, te diría yo, Juan.
Sí, es verdad que venía ya, digamos, muy comentados los premios, pero es verdad que otros años pues se comentan y luego vienen los tapaos y te quedas con un palmo de narices. Pero bueno, este año no, en una gala que para mi gusto, ha sido la mejor gala de muchísimos años.
Fíjate, hay opiniones de todo tipo. Hay mucha gente que piensa que fue demasiado sobria, ¿no?
Bueno, a ver, primero, no estamos para muchas fiestas.
No.
Segundo,
estamos para fiestas.
A mí el hecho de que se despolitice absolutamente los Goya me parece que era ya una cosa que yo me había olvidado y he visto que es posible. Y me pareció que a Banderas fue muy elegante, fue sí, muy bonito lo que dijo,
sí,
los homenajes a Berlanga, mucho flamenco, lo de Ángela Molina. Me pareció una preciosidad. A mí me encantó, la verdad.
A mí también.
Y además fue breve y ya está. Lo bueno si breve, dos veces bueno.
Sí, sí, desde luego. Y una gala además planteada con mucho gusto. Estoy contigo en eso. Bueno, querido, ¿vamos con los estrenos de cine esta semana?
Vamos allá.
Empezamos con la película Minari, historia de mi familia.
¿Qué es esto?
Nuestro nuevo hogar.
Los niños norteamericanos no quieren compartir cuarto con sus abuelas.
La abuela huele a Corea.
¿Cómo que la abuela huele?
¿Recuerdas lo que dijimos cuando nos casamos? Que vendríamos aquí y nos salvaríamos mutuamente.
A ver, Juan, porque ya se la considera una de las mejores películas del año. Además es que acumula ya algunos de los galardones más importantes del circuito internacional, entre ellos el Globo de Oro a la mejor película de habla no inglesa.
Bueno, de hecho, se comenta que esta va a ganar el Oscar.
Anda.
Y sí, tiene muchas posibilidades. ¿Tú sabes lo que es el Minari?
No.
Vale, yo tampoco lo sabía. Es una planta coreana que se utiliza, por lo visto, pues como ingrediente importante para muchas comidas de allí. Y es que esta es la historia de una familia que es, en realidad, un homenaje a la familia del director de la película, de Lee Isaac Chung, que son unos emigrantes coreanos en Estados Unidos que deciden marcharse al medio de la nada, en Arkansas, a hacer una plantación pues de cultivos de verduras coreanas para que toda la inmigración, estamos en los años 80, ¿no?, en la época de Reagan, toda la inmigración coreana que está llegando y que tendrán nostalgia de las comidas de su casa, pues puedan acceder a este tipo de alimentos y ellos de esta manera pues cumplir su sueño americano, ¿no?, de llegar con las manos en los bolsillos y hacer fortuna. Y bueno, pues no es tan fácil, entonces ya sabemos que a veces el sueño americano, pues en fin, llega de manera tortuosa. Con lo que te va contando la historia de la familia en esa aventura, una familia, bueno, pues que acusa el golpe de los sueños del padre, que es el que tiene esta idea, llega la abuela. La abuela es una mujer ácrata que, para que te hagas una idea, pues en la iglesia, cuando pasan el cepillo, ella en vez de dar dinero se coge lo que le pasa, ¿no?, lo que le llega en la cesta. Y además es una amante de la lucha libre. Entonces es una película con momentos divertidos, momentos tiernos y momentos dramáticos. Todo desde la perspectiva del niño más pequeño de la familia, que además le cuesta mucho aceptar a su abuela porque dice que las abuelas no son como la suya, que no hace de abuela, porque claro, la ve como muy alternativa, ¿no? Y bueno, pues es una mirada, pues eso, muy nostálgica y agridulce sobre el sueño americano, con una historia real, con unos paisajes, una relación del hombre con el campo, con el ganado, que es una preciosidad.
Pues fíjate.
Así que, gane o no, hay que disfrutar de ella.
Sí, y además me resulta muy interesante el planteamiento porque Hollywood ha producido cientos de relatos sobre el sueño americano, pero no son tantos los que hablan de esa épica con tintes asiáticos.
Efectivamente, que además claro. Es una inmigración muy importante en Estados Unidos.
Sí, 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 fíjate, me viene a la cabeza Parásitos, ¿no? Por lo que estás contando, me resulta imposible no pensar en esa peli también que...
Sí, pero que la gente no piense que es parecida. Es otro rollo, es costumbrista, no es una película de género así oscuro como aquel, es otro rollo.
Bueno, pues vamos a hablar de esta hora. Volvemos a la Segunda Guerra Mundial con Las espías de Churchill.
Churchill nos ha encargado crear un ejército secreto de espías.
Las mujeres pasarán más inadvertidas. Conseguir información, usar la resistencia...
Mucha suerte, buena suerte.
E incendiar Francia.
Bueno, esta es una película inspirada en hechos reales, Juan, creo que es así, en la que vamos a poder ver de nuevo a la actriz que hacía de Beckett en la serie Castle, que yo era muy fan, por cierto, de esta serie, así que me apetece mucho verla.
Bueno, pues sí, efectivamente es la misma actriz, ¿sí? Dana Katic. Bueno, esto es una película ideal para la semana del Día de la Mujer, porque es una película dirigida por una mujer, Lydia Dean, y las protagonistas son mujeres que hacen de espías. Normalmente las películas de espías siempre las han protagonizado hombres y hay alguna mujer fatal siempre ahí en medio, pero aquí es al revés. Y efectivamente cuando empieza la guerra, los servicios secretos británicos reclutan algunas mujeres que lógicamente son como menos sospechosas de espías y las mandan a Francia para armar y ayudar a armar la resistencia. Bueno, pues es una película que tiene todos los ingredientes del cine de género. Intriga, suspense, pero también todo el tema de la fraternidad y la complicidad entre las mujeres, que además es muy curioso porque casi ninguna es inglesa, ¿no? Pero están al servicio de los servicios británicos, ¿no? Uh-huh. Y bueno, entonces es una película interesante de época histórica. Nos volvemos a la Segunda Guerra Mundial, pero desde esta perspectiva femenina, que es bastante menos habitual, y por tanto pues es una película refrescante y entretenida.
Pues sí, me gusta porque, sí, por lo que dices, que realmente es muy poco conocida la historia de las mujeres reclutadas como espías, en este caso por el gobierno británico.
Reclutadas, adiestradas, se les enseña a sufrir torturas, o sea, todo lo que hemos visto en los tipos duros, ¿no?, de las películas de espionaje, pues aquí lo vemos igual, con mujeres de apariencia frágil, pero tremendamente fuertes.
Qué bueno, sí, interesante. Bueno, nos vamos a una de las españolas en cartelera, Los Inocentes.
¿Qué pasa? Creo que he matado a un tío.
Cuatro detenidos por el homicidio de un policía en el desalojo del centro Ocupa La Perrera.
¿Has sido tú?
Ojalá esa piedra fuera la mía.
Juan, esta es una película, por lo que he visto en el tráiler, como bastante teatral. No, bueno, no sabría decirte.
Bueno, no, o sea, es una película que tiene algo de experimental porque está grabada en un formato cuadrado casi rectangular, pero vertical, como un móvil, ¿no?
Caramba.
¿Por qué? Bueno, pues porque quiere transmitir una sensación de claustrofobia. A ver, lo interesante de esta película es el tema, sobre todo ahora que hemos tenido estas últimas semanas cuando incendiaron la furgoneta de la policía, etcétera. Es una película que se centra en los disturbios callejeros, en el vandalismo urbano, en el tema de los antisistema, los ocupas, y en una escaramuza con la policía, bueno, pues tiran piedras y tal, y muere un policía. Entonces, la película pone el foco en el tema de la conciencia personal, porque al principio tratan como de diluir, hemos sido todos, ¿no? ¿Cómo que hemos sido todos? Yo no he tirado una piedra, o yo la tiré pero di a un coche. Entonces van saliendo los conflictos de conciencia de los implicados, que están reunidos en un piso con un pánico tremendo a salir, ¿no? Y es una reflexión, efectivamente, lo que te decía, en un mundo donde parece que lo habitual es diluir la responsabilidad en la masa, en el sistema, etcétera, es volver a poner el dedo en la llaga de decir, no, aquí cada uno tiene su responsabilidad personal y tiene que sacar consecuencias y pagar sus facturas.
Ya.
Y esto para el tema del COVID también es muy interesante, ¿no? Pues sí, el COVID está ahí, pero cada uno con su responsabilidad tiene que decidir dónde va, cómo y de qué manera, ¿no?
Bueno.
Entonces, a mí me parece una película, ya digo, un poquito experimental. O sea, hay que ir al que le guste el cine un poquito, digamos, distinto, que se sale de lo normal. Pero el tema que toca es actual, muy realista y muy importante.
Sin duda. Profe, ¿les ponemos nota?
Venga, vamos allá.
Venga, vamos con Minari, historia de mi familia.
Uy, pues vamos a empezar con un 8.5.
Qué bueno, 8.5, perfecto. ¿Las espías de Churchill?
Vamos a bajar un poquito al 7.5.
7.5, ¿y los inocentes?
Bueno, y para seguir bajando con orden y no tropezamos, pues un 6.5.
Vale.
Escalón a escalón.
Ya lo veo, poquito a poco. Bueno, querido profe, gracias por tus recomendaciones, Juan Orellana. Vamos a ver si conseguimos hacerlo tú en tu casa y yo en la mía, porque tú y yo nos vemos ¿dónde?
Nos vemos en el cine.
Gracias, Juan, un beso.
Hasta la semana que viene.
Escuchas La Noche con Rosa Rosado.
COPE. Estar informado.
Bueno, estaba yo pensando que no es habitual que en una película se aborden las matemáticas con seriedad y que se expliquen los problemas de una forma sencilla, amena y rigurosa, porque casi siempre vemos en el cine, estaba yo pensando, matemáticos locos, excéntricos, a menudo desempeñando un papel meramente anecdótico. Pero bueno, también es verdad que me ha venido a la mente la película de Russell Crowe, Una mente maravillosa, donde él tenía una prodigiosa habilidad para descifrar códigos. Y la película, la verdad, es extraordinaria. No sé si la has visto,
sí,
Estefanía.
Sí, es una pasada, la verdad es que sí.
Está súper bien, sí, sí. Bueno, pues hablamos de las asignaturas que se te daban bien y de las que no, y también de las matemáticas, Estefanía.
María José prefería los números a las letras, y lo que recuerda como un auténtico horror es saltar al potro.
Bueno, pues mira, a mí una de mis asignaturas preferidas sí que eran las mates. Me gustó más que la parte de letras, porque te acuerdas de aquello complemento directo, indirecto, tal y todo esto. Y luego, pues me acuerdo, fíjate que me hace pensar ya en todos los años que han pasado que había una asignatura que era aritmética y geometría, creo que era, ¿eh? ¿Qué es lo que menos me gustaba? Mira, el ejercicio físico, ¿eh? Con esto de tener que subir al potro, para mí era una verdadera tortura. Y además de subir al potro, luego el patinaje tampoco, que no se me daba nada bien. Cada caída que tenía, que era terrible.
No me extraña, pero lo del potro, madre mía, eso era todo un desafío. Además, tenías que hacerlo delante de toda la clase y como te saliese mal, tenías que aguantar.
Las risas. Es que para muchos era un trauma. Era la peor época del día, la peor época en la asignatura de educación física. Bueno, para algunos era un horror.
Bueno, la gimnasia en general era una asignatura que o te gustaba o la odiabas. Ahí no había término medio. Eso es así.
Sí.
Bueno, en fin, ¿qué más cosas, Estefanía?
Bueno, pues esta noche están saliendo muchos amantes de las matemáticas y aquí va otro.
Hola, buenas noches. Yo he estudiado en formación profesional y EGB y las asignaturas que más me han gustado siempre han sido matemáticas y ciencias naturales.
Mira.
La que he dado y no he podido nunca con ellos ha sido historia y lenguaje. Hola, buenas noches. Hasta la próxima.
Pues nada, pues yo me alegro. De todas formas, es muy importante también en las asignaturas tener un buen profesor.
Lo
es todo en muchas ocasiones, porque yo creo que un profesor hoy en día no se puede limitar a transmitir conocimientos, sino que tiene que ser pues capaz de transmitir emociones y sobre todo intentar dejar cierta huella en los alumnos, ¿no?
Eso es, despertar el interés.
Claro. Bueno, este domingo se celebra el Día Internacional de las Matemáticas y queremos saber qué tal se te daban. Cuéntanoslo.
Estamos en Facebook, La Noche de Rosa Rosado, en Twitter, @lanoche_rosado y en WhatsApp, 687-089-770. Que no me gusta mi nariz, bórrame la mancha de la cicatriz
y edítame a ver si me veo feliz. A veces, para alcanzar tus sueños, tienes que atravesar varios países, sortear a las mafias, y si consigues todo eso, tienes que empezar de cero con una mano delante y otra detrás.
Tuve la mala suerte que al nacer perdí a mi madre, pero la curiosidad me llevó a salir de Ghana con solo 12, 13 años. Crucé todo el desierto de Sahara y llegué a Libia con 13 años.
Se llama Ousman y gracias a la familia que le adoptó, ahora ayuda a otros para que no tengan que pasar por lo que pasó él. Enseguida le conocemos.
Y entonces de repente te veo entre la gente. vamos a estar juntos y el alma se nos prende. De pronto comprendemos que lo nuestro es para siempre.
También seguimos apostando por la música, por los conciertos en plena pandemia y por ellos, por La Oreja de Van Gogh. Enseguida vamos a charlar con Leire Martínez de su nuevo disco y sobre todo de la gira que por fin arranca este sábado. Ahora noticias en la noche de COPE.
Después de ti prometí cuidarme y cerré con llave mi corazón. Y aunque confieso que ya no río, tampoco siento ningún dolor. Aprendí a conformarme y así está mejor. Y entonces de repente te veo entre la gente, durante una mirada el universo se detiene. Volvemos a estar juntos y el alma se nos prende. De pronto comprendemos que lo nuestro es para siempre. Pero no hacemos nada, seguimos caminando. Seguimos con la vida que a los dos nos regalaron. Cada uno por su lado, muriendo por girarnos. Parpadeando rápido para disimular que a veces no puedo dormir. Prepararon para un viento tan fuerte
que nos despeine el alma y nos revuelva los papeles.
Y aunque mi corazón ya tenga su camino,
no sé cómo impedir que sea tuyo este latido.
Pero no haremos nada, seguiremos caminando. Seguiremos con la vida que a los dos nos recetaron. Cada uno por su lado, muriendo por girarnos. Parpadeando rápido para disimular que estamos llorando.